Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Saludamos a todos los oyentes que se encuentran conectados a esta hora. Les queremos contar que estamos muy contentos de poder volver a compartir con ustedes en este espacio de disidentes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y sé que les va a gustar. Pero mientras tanto, recuerden que les habla Dayan Asprilla en compañía de Lorena Ávila. Lore, ¿cómo vas?
Estoy muy bien, Dayan, y sobre todo emocionada por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de empezar, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido ansiedad por varios días, alteraciones en tu estado de ánimo o problemas para conciliar el sueño?
Claro, Lorena, y más que en esta temporada con el encierro, a veces nos sentimos un poco más agobiados o manejamos muchísimo estrés. Y factores como estos pueden incidir en aspectos como el poder o no dormir tranquilos.
Pues posiblemente durante la cuarentena hemos tenido estos y otros síntomas por la presión de nuestro trabajo o estudio, la familia, la incertidumbre y muchas otras situaciones. Pero lo importante es reconocer aquello que nos hace daño, porque sin saberlo podríamos tener algún trastorno. Pero no se preocupen, ya que algunos de ellos son más comunes de lo que creemos.
Exactamente. Así que el tema del día de hoy es salud mental. Y para eso hemos invitado vía telefónica a la psicóloga Isabel Jimena Ojeda. Ella es especialista en salud ocupacional, tiene una maestría en psicología clínica y lleva más de 20 años trabajando el tema de la salud mental. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, Dayan, ¿cómo has estado?
Muy bien, gracias a Dios, doctora. Bienvenida a Disidentes.
Está bueno, Dayan.
Doctora, le contábamos a nuestros oyentes que este tema es muy relevante y más bajo la pandemia en la que vivimos. Así que nos gustaría que nos contara cómo define la salud mental.
Bueno, yo quisiera retomar un poco la definición que se encuentra en la ley 1616 del 21 de enero del 2013, en donde nos dice que la salud mental se define como un estado dinámico, y yo le añadiría una palabrita y de equilibrio, palabra que incluiría yo, que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite que los sujetos y los colectivos, a partir de sus recursos emocionales, cognitivos y mentales, se puedan adaptar a la situación que están viviendo. Entonces, para mí la salud mental es un equilibrio que nos da un bienestar desde la parte emocional.
Vale, doctora. Y ya que tocas el tema de la parte emocional y la influencia del entorno, muchas veces tendemos a estigmatizar un poco a las personas que se encuentran internadas en clínicas porque decimos que su salud mental se ha visto afectada de una manera más grave, por decirlo así. Pero, ¿considera usted que realmente todas las personas a las que le acuñamos el término normal realmente están totalmente sanas? Es decir, ¿tienen una salud mental totalmente estable?
Aquí es importante determinar dos cosas, Dayan. La primera es que primero el término de normalidad, anormalidad, es un término netamente subjetivo. Es decir, para lo que para ti es normal, de pronto para otras personas no es normal. ¿Qué es lo que pasa? Ese término de subjetividad, de saber qué es normal y qué es lo anormal, es una forma como yo interpreto la realidad. Y es un término que ha surgido más para tener un beneficio en esa parte de control social. ¿Qué quiero decir con eso? Hay unos parámetros y hay unas pautas establecidas en la forma como me dicen, cómo yo me debo comportar, cómo yo debo actuar. Pero cuando las personas se salen de esos patrones, del cómo yo me dejo comportar, entonces inmediatamente se le da una etiqueta y se dice es una persona anormal. Entonces, no es que estemos divididos entre normales y anormales, ¿sí? Sino que hay unas personas que en algún momento presentan alguna dificultad desde esa parte emocional que no le permite tener como una estabilidad o no le permite tener las condiciones específicas para que se pueda adaptar a una situación. Pero esto no quiere decir que sea normal, ¿sí? Ni tampoco quiere decir que todas las personas que no estemos en esos centros de rehabilitación o en esas clínicas de atención en salud mental y que estemos por fuera, seamos normales. Y realmente para que una persona de pronto esté en un tratamiento específico en estas clínicas psiquiátricas es porque se les ha determinado que hay una enfermedad desde la base mental que necesitan de una atención médica. Pero esto también ya ha evolucionado mucho, ¿no? La atención como tal desde la parte mental se hace desde la parte familiar, desde la parte clínica, desde la parte médica. Es decir, en un diálogo transdisciplinar de todas estas profesiones.
Ok, hablas entonces de dificultades que afectan nuestra estabilidad emocional. Y en ese orden de ideas podemos mencionar varios factores que afectan a nuestra salud. Por ejemplo, temas como el trastorno de personalidad, el de ansiedad, el de ánimo, el trastorno de sueño. Doctora, ¿a qué se debe que tengamos este tipo de trastornos?
Bueno, para nosotros determinar que realmente hay un trastorno mental, primero debemos determinar que los trastornos se clasifican, bien sea en trastornos que son, por ejemplo, como tú estás diciendo, de personalidad, que son trastornos que cobijan o que perturban, llamémoslo así, algún tipo de los roles pues que yo cumplo a nivel cotidiano, o trastornos del afecto que viene más relacionado con la parte emocional, ¿sí? Cuando nosotros vamos a determinar o a decir o evaluar un trastorno, necesitamos de tiempo, ¿sí? Necesitamos de unas variables, tanto a nivel biológico como a nivel, por ejemplo, fisiológico, también de unos determinantes, unas dinámicas que se da de pronto en esas interacciones familiares, pero también de unos demandantes a nivel social. ¿Qué quiero decir con eso? No es que yo me acuesto hoy y mañana ya amanecí esquizofrénico. No, yo necesito primero tener una predisposición a nivel biológico para que preciso, por ejemplo, yo padezca de alguna esquizofrenia y no de una ansiedad. Si me hago entender, todos tenemos una predisposición para, pero esto tiene que venir sumado a una historia familiar, a unos determinantes de personalidad y a unas demandas específicas de la sociedad que hace que ese trastorno se vuelva latente, es decir, se presente, ¿sí? Por eso no todos, o sea, puede hacer y si se hace, por ejemplo, el estudio de dos gemelos en el cual uno es esquizofrénico y el otro no, si el ambiente viene a ser el mismo, hay igualmente unas predisposiciones a nivel biológico, es decir, es una suma de muchísimas cosas, es una suma de tiempo, es una suma de recursos de afrontamiento para que realmente se dé un trastorno mental.
Ok, entonces siempre es una suma amplia de diversos factores que empiezan a aparecer poco a poco y por eso es que hay que estar pendientes de nuestra salud. Y pues más ahora que los jóvenes han estado en situación de aislamiento y bueno, en ese orden de ideas, doctora, ¿cuáles serían esos trastornos más comunes que se presentan tanto en jóvenes como en adultos y qué tan recurrentes son las consultas por este tipo de trastornos?
Mira, ahorita lo que pasa es que también a nivel social hay unas consideraciones específicas de que nos imponen, llamémoslo así, que nosotros vivamos los trastornos de otra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces le estamos dando demasiada importancia, yo no sé si tú has escuchado que en la actualidad los jóvenes están en una generación de ser muy vulnerables y ser muy sensibles.
Sí.
Entonces como que hasta algún momento se volvió moda que todos están deprimidos, ¿sí? Pero porque más bien a eso se le suma unos niveles de baja tolerancia a la frustración. Entonces, si no se consigue algo, entonces ya me deprimo por eso. Pero entre esos trastornos más recurrentes y que hay que aprender también a diferenciar, es que sí se están presentando más depresiones, ¿sí? Por eso mira el aumento también de la parte de suicidio, pero sí. Depresiones de trastornos depresivos mayores, moderados, en donde hay que hacer un seguimiento de lo que te decía anteriormente, que sea algo que se está presentando a lo largo del tiempo. No que si yo conseguí, hoy no conseguí algo o tuve una ruptura con mi relación de pareja, ya me deprimí y ya estoy deprimido, ¿sí me hago entender? Sino que realmente sea algo evaluado por un especialista que nos pueda decir, oiga, si esta persona realmente está padeciendo un trastorno, yo diría que entre los más comunes en este momento, y es que ahorita también tiene que ver mucho el tema de la pandemia, la depresión, la ansiedad, todo lo que es el manejo de estrés, de estar sobresaturados, el famoso síndrome de burnout, el síndrome de estar quemados. Creería que eso es como lo más recurrente en cuanto a trastornos por los cuales las personas consultan, ¿sí? Los ataques de pánico. Pero también hay unas dinámicas que también se consultan mucho, por ejemplo, son las relaciones de pareja. Cuando hay conflicto de pareja, eso es una terapia que también se hace bastante, así como en lo relacional, cuando se presentan conflictos a nivel familiar. Eso también es un motivo de consulta recurrente.
Vale, doctora, me tocaste un tema que quería hablar, pero bueno, creo que esa pregunta la voy a dejar de últimas porque es algo relacionado con la pandemia. Pero mientras tanto, hemos visto que actualmente hay muchas personas que tienen dificultades para conciliar el sueño, episodios que se repiten constantemente y aún así ellos piensan que es normal por el estrés que manejan. Así que, ¿cree usted que las personas deberían estar más conscientes o prestarle más atención, más importancia a su salud mental?
Claro que sí. Mira, si algo yo digo entre lo positivo, pues, que ha sido la pandemia, es también volviéndote al tema del COVID, es precisamente que por lo menos se ha intentado visualizar un poquito más la importancia de la salud mental. Y uno, por ejemplo, de los síntomas característicos de una persona que de pronto tiene un trastorno mayor, digamos como una bipolaridad, es una persona que cuando va a comenzar a ser la parte latente de su trastorno como tal, comienza a presentar problemas de sueño, ¿sí? Y el sueño como tal es un mecanismo y es un proceso que nosotros lo debemos tener para poder descansar. Como seres humanos necesitamos descansar, necesitamos desconectarnos, que eso básicamente es lo que hace un sueño reparador. Si yo me estoy dando cuenta que comencé a presentar algún tipo de insomnio, porque hay diferentes clases de tipos de insomnio, y ya esto, bueno, está bien, tuve una pérdida, tuve un evento estresante para mí, pues podríamos considerar que es normal que la persona tenga una alteración del sueño y tú las primeras 2 semanas. Pero si yo ya veo que esto se está volviendo recurrente, que ya pasó un mes, que ya van 2 meses, pues obviamente debo consultar y también debo aprender a cuidarme. Creo que desde la parte preventiva esto es fundamental, ¿sí? Determinar, primero conocer cómo reacciono yo ante las diferentes dificultades, cómo me adapto a la situación y si veo que eso no me está quedando grande, por llamarlo de alguna forma, pues inmediatamente debo consultar, ser consciente que me debo cuidar, que lo mental es fundamental.
Así es, sí señora. Y ya que hemos estado tocando a lo largo de la entrevista el tema de la pandemia, me gustaría que nos compartiera algún consejo para no caer en esas situaciones de estrés o agobio que a veces nos genera encierro, junto con otras variables que trae la rutina diaria.
Yo creo, Dayan, que es muy importante primero hacer una concientización de que se vino un cambio y nos tocó cambiar a todos, ¿sí? Que mis hábitos obviamente se alteraron, que ya pues no salgo, pero tengo otros tipos de comportamientos rutinarios cuando estoy dentro de la casa. Entonces, primero, cómo identificarlos, vivir también esos momentos de angustia, vivir esos momentos de tensión, de tristeza. Y lo que debo es encontrar recursos a nivel interno para poderlos afrontar, ¿sí? Yo no saco de nada, por ejemplo, si estoy muy, muy depresivo, levantarme y decirme, hoy voy a estar bien, hoy voy a estar positivo, listo, de pronto te funciona para el primer día. Pero lo que es el tratamiento específico de esa dificultad se debe hacer con una persona especialista que ha trabajado en el área de salud mental para poder fortalecer y reforzar esos recursos a nivel interno. Es decir, para que yo los pueda afrontar, vivir. Si yo quiero superar un trastorno depresivo, pues tengo que vivir la depresión y trabajar con alguien muy de la mano para poder en posteriores ocasiones afrontar esa dificultad. Entonces yo invitaría a las personas a que fueran muy conscientes y se conocieran cómo reaccionan ante las situaciones, que a los problemas tenemos que ponerles la cara, Y no que debemos salir corriendo, no, debemos es, hay por ahí un dicho que dice que al toro se coge por los cachos, ¿cierto?
Sí.
Entonces es afrontar la situación para que yo pueda tener un aprendizaje. La invitación es a consultar, a que les den orientación cuando ustedes se sientan, por ejemplo, que hay un problema que es recurrente, que no lo han podido solucionar, pues recurran realmente a los profesionales en la parte de salud mental, que para eso es que estamos formados.
Vale, sí señora, entonces ya saben oyentes, a cuidarnos. Doctora Jimena, de esta forma le agradecemos muchísimo por la profundización del tema, de verdad que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, las puertas de Disidentes siempre estarán abiertas para seguir compartiendo conocimientos.
Bueno, Dayana, muchísimas gracias a ti. Cualquier cosa quedo atenta.
Por ahora ha llegado nuestro primer espacio musical y hoy los invito a escuchar la canción En mi propia piel de la cantante Mila.
Mi propia batalla se ha difícil.
difícil de creer.
Bueno, después de escuchar esta canción nos parece importante traer un fragmento que nos pueda hacer reflexionar un poco, y es: puede que la herida no esté a plena vista, puede que la gente no la pueda ver, puede que no hayan razones suficientes, pero aún así no deja de doler. Es que muchas veces no le prestamos la atención necesaria a esos indicios o rasgos que se empiezan a presentar en nuestro cuerpo, pero que aún así nos afecta. Decimos, no, pues es que no he podido dormir bien esta semana, eso debe ser normal, así debe ser el estrés. Pero realmente hasta que no tenemos una recaída más grave, no le prestamos la atención necesaria a nuestra salud. Y ese es el llamado de hoy, disidentes, a que estén más pendientes de todos los cambios que presentamos para no llegar a extremos.
De hecho, la Dirección de Investigaciones de Profamilia presentó un informe en el cual encuestaron a 3.549 personas, de las cuales el 90% teme a que algún familiar contraiga COVID, el 81% se preocupa por el futuro y la recesión económica, y el 64% de los jóvenes entre 18 y 29 años está preocupados porque no saben cuándo retomarán su vida normal. Por otro lado, desde el inicio de la cuarentena en marzo hasta julio, la línea de atención a la salud mental de Colombia recibió más de 7.000 llamadas por personas con problemas de ansiedad y depresión, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. Entonces, como ven, la salud mental es un problema que afecta a muchas personas, pero si no pedimos ayuda a tiempo, los problemas a futuro pueden llegar a ser muy serios. Por eso, aquí les traigo algunos testimonios de personas reales que han sufrido de trastornos.
Hoy voy a hablaros de una enfermedad que sufro, es una enfermedad psicológica que sufro hace algunos años, que es conocida como ansiedad, como trastorno de ansiedad. Viene dada por múltiples causas. En mi caso, me empezó a dar hace unos años, cuando había venido a vivir a Ciudad de México, y empecé a pasar problemas financieros, a pasar problemas emocionales, con algunos problemas sentimentales y algunos problemas familiares graves. Y todo esto se desencadenó una noche que estaba viendo una serie y empecé a sentir que me moría. Sentía que me moría, que me estaba dando un ataque de pánico terrible, que mi corazón se iba a parar. Y mi cuerpo y mi mente estaban convencidos de que me estaba muriendo. Y poco a poco empezó a desarrollarse otra serie de síntomas. Me mareaba, tenía palpitaciones, sudores de pronto en el trabajo, me despertaba por la noche asustadísimo, gritando. Bueno, distintas cosas, ¿no? Después de ir a muchos médicos y hacerme muchas pruebas, vieron que no tenía nada y me dijeron que era estrés, que era ansiedad. Lo primero que hago es, cuando tengo un ataque de ansiedad, mantengo mi mente ocupada. Me enfoco en lo que puedo estar haciendo en ese momento, si es escribir, si es armar una presentación, si es preparar algún documento interno para mi equipo, lo que sea, algo que me mantenga 100% ocupado. Y esto es más fácil cuando te da el ataque de ansiedad durante el día. Generalmente cuando a mí me dan es por la noche. En la noche, cuando ya estoy llegando a ese punto en el que ya me estoy quedando dormido, en el que estoy empezando a buscar el sueño, ¿qué me ha venido muy bien a mí hacer? Ha sido leer. Todas las noches leo. Y leo libros de ficción, no leo libros de no ficción, porque el libro de no ficción me da ideas. Y eso hace que mi cabeza se mantenga activa y que la ansiedad pueda encontrar un momento para atacar.
Lo más difícil de vivir con esquizofrenia es la falta de comprensión de la gente, el rechazo al que nos someten por tener el diagnóstico. Nosotros podemos vivir recuperados y llevar una vida totalmente normal. Durante las crisis uno tiene ideas extrañas, tiene delirios en las que uno puede creerse un enviado de Dios. También tiene uno alucinaciones, puede ver cosas, puede ver personas. Es muy importante poner de su parte. No todo es que se lo hagan a uno, sino aprender sobre la enfermedad y darse cuenta de que uno puede vivir con ella. La clave es el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico, el apoyo familiar, el apoyo de la asociación a la que pertenezco, que es la Asociación de Personas con Esquizofrenia.
Cuando mi esposo lo enviaron a Estados Unidos y fue intervenido dos veces acá, en tres meses antes de irnos, mis hijas lloraban que no se querían ir. Yo tuve que deshacer todo mi apartamento, y la noche que llegamos, o sea, llegamos de mañana, pero esa noche cuando nos fuimos a acostar, le dije a mi esposo: mira, gordo, hacete cargo, yo con esto no puedo. A los 15 días estaba en un médico ecuatoriano que me diagnosticó depresión. Al momento de venirnos sí me bajoné un poco, pero lo superé. Pero me vino de vuelta el bajón porque extrañaba mi barrio, donde viví 47 años, y ahí sí que fue un bajón. Y me sentaba en la silla de la cocina donde usualmente me siento, y ahí porque me ataca con pánico. No salgo de la puerta para afuera. Le recomendaría a las personas que tienen mi misma enfermedad la constancia en la medicación. De corazón espero que esta charla ayude a personas que están sufriendo de depresión o de exaltaciones y no se dan cuenta.
El trastorno bipolar, para decirlo en una sola frase, sería que es un trastorno del estado de ánimo. Digamos que se basa o consiste en que los mecanismos que tiene todo ser humano a autorregular su estado de ánimo, pues en nosotros fallan de nacimiento. Y a mí personalmente se me manifestó con 23 años. Habría que hacer una gran diferencia en cómo me afecta ahora a cómo me afectaba cuando empezó, ¿no? Porque siempre los primeros años, todo el mundo que nos esté escuchando, que haya padecido alguna enfermedad mental del tipo que sea, siempre los primeros momentos son los peores porque no sabes lo que tienes, culpas a ti mismo o culpas a tu entorno o tus experiencias sobre ello, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo digamos que tengo que hacer una cosa que es un trabajo de autoobservación. Después del tratamiento farmacológico, que lo regula un psiquiatra de la sanidad pública o privada, está el tema de la psicoterapia, de la terapia con un psicólogo, que digamos que es recomendable casi siempre, ¿no? Y la ayuda mutua son grupos no guiados, que no tienen ningún psicólogo, ningún psiquiatra al frente, de personas con la enfermedad o allegados a ellos, sus parientes, su cónyuge, sus hijos, etcétera, etcétera, que se reúnen para compartir experiencias y los conocimientos y lo que tú has superado. Lo primero que les recomendaría yo a personas que tienen esta enfermedad mental o de otro tipo es que se informen. O sea, muchas veces ocurre que personas que llevan 20 años padeciendo una enfermedad, lo único que saben sobre esa enfermedad es cómo se llama y las pastillas que toman para ello. Las enfermedades mentales, a diferencia de otras discapacidades, suelen tener un gran espacio donde el paciente y su entorno, claro, pero el paciente sobre todo, puede actuar y puede hacer muchas cosas para mejorar su propia vida.
Muy profundos esos testimonios, Lorena. Y sabes, siento que a veces es necesario escuchar la voz de los demás, porque lastimosamente existen muchas personas que para todo aplican la típica frase de hasta no ver, no creer. Entonces, hasta que no tenemos un episodio mayor o nos agravamos, no le prestamos atención a nuestra salud. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de estar muy pendiente a todos los diferentes cambios que vamos presentando, porque los trastornos no aparecen de un día para otro. Recuerden que son el resultado de un cúmulo de acontecimientos que se van presentando en nuestra vida diaria. Y recuerden que no hay que apenarnos porque es totalmente normal. Queremos que lo piensen como algo muy común porque a fin de cuentas somos humanos. Así que disidentes, si alguien de los que está escuchando se siente identificado con el tema que hemos venido tratando y no sabe por dónde empezar, recuerden que en Bogotá existen algunos centros médicos donde grupos de profesionales estarán dispuestos a ayudar. Entre ellos se encuentra el Centro Colombiano de Psicología, la Fundación de Especialistas en Salud Mental Funsavial, el Consultorio Salud y Mente, la Fundación Evoluciona, entre otras más instituciones que siempre tendrán sus puertas abiertas para ustedes.
También desde casa podemos cuidar nuestra salud mental, viendo películas y series, comunicándonos diariamente con familiares y amigos, realizando actividad física, durmiendo bien, alimentándonos adecuadamente, controlando nuestras emociones y sobre todo manteniendo una actitud positiva. Por eso los invito a que escuchen la canción Iguales de Diego Torres.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder.
Bueno, excelente canción y me llama muchísimo la atención porque nos deja claro que todos somos iguales, es decir, todos en algún momento hemos pasado por alguna alteración en nuestra salud mental y siento que es necesario normalizar más el tema, dejar a un lado los estigmas existentes frente a la salud mental y a los diversos trastornos y más bien empezar a hacernos más responsables de aquellos factores que nos afectan y de cómo podemos solucionarlos. Ahora, volteando un poco la página, les contamos que recopilamos un material que sé que nos ayudará muchísimo. Se trata de una pequeña pausa activa para que nosotros nos olvidemos de todos esos compromisos que tenemos en estos momentos. Y pues cuando empecemos a sentir mucho estrés o estemos intranquilos, lo apliquemos. Así que disidentes, la persona que escucharán a continuación es Daniela Osorio, una estudiante de último semestre de psicología que nos guiará para realizar la actividad de una manera adecuada.
Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con unos ejercicios de respiración, ya que esto ayuda a disminuir la actividad de las hormonas del estrés, al aumento del flujo sanguíneo a los músculos principales y para mejorar nuestro estado de ánimo y ser conscientes de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, antes de empezar, Es importante que busquemos un lugar cómodo para realizar estos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer es cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos, sentirnos en confianza. También podemos hacer estos ejercicios con una persona que tengamos al lado, algún familiar o alguna pareja. Y vamos a pensar en cómo nuestro cuerpo se ha sentido en estos días. Pensamientos buenos, malos, neutros. Vamos a ser conscientes de nuestra temperatura, de si estamos sudando, si tenemos calor o frío. Incluso si tenemos hambre, sueño, o si estamos contentos o descontentos. Estaremos atentos también de los sonidos que escuchamos. Muy bien. La idea de esto es identificar cómo estamos hoy, cómo nos hemos sentido estos días. Y es muy importante para que seamos conscientes de cómo está nuestro cuerpo y cómo estamos sentimentalmente o también con nuestra salud mental. Continuando, le vamos a añadir a esta actividad el ejercicio de respiración profunda. Entonces, si nos encontramos de pie o sentados, es importante saber cómo está nuestra postura. Entonces, vamos a tomar aire lentamente por la nariz. Vamos a mantener por 5 segundos. Y soltamos el aire por la boca. Hacemos nuevamente el ejercicio. Respiramos. Expulsamos. Es importante imaginar el recorrido del aire, de la respiración en nuestro cuerpo. Bueno, las personas que estén sentadas van a ponerse de pie y vamos a estirarnos. Alzar los brazos, arriba, arriba, arriba. Teniendo cuidado con los movimientos, con nuestro cuerpo. Igual seguimos pensando y siendo conscientes de cómo nos estamos sintiendo. Nos estiramos. Muy bien, nos estiramos. Ahora vamos a poner los brazos al frente. Y vamos a hacer movimientos circulares con nuestras manos. Suavemente. Suave. Muy bien, espalda recta. Y muy bien, entonces esto ha sido lo último. Yo les aconsejo que tomen mucha, mucha agua. Ayuda a aclarar ideas, tomar decisiones cuando no tengamos un buen estado de ánimo. Comer balanceadamente. Y listo. Les deseo a todos mucha suerte. Y muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Daniela, por la actividad de hoy. Es que a veces solo necesitamos descansar algunos minutos para darnos un respiro de la rutina y así cuidar de nuestra salud mental tanto como cuidamos del resto de nuestro cuerpo.
Lore, tienes toda la razón. Y mira que no es necesario buscar ejercicios complicados para distraer nuestra mente. Yo diría que solo es cuestión de buscar una actividad física que nos permita trabajar nuestra flexibilidad o la resistencia, y pues esto ya nos ayudaría a prevenir los trastornos mentales. Debido a que cuando nosotros hacemos ejercicios, recuerden que se liberan endorfinas que mejoran nuestro ánimo, y esto nos hace tener una sensación de bienestar.
Eso es muy interesante porque nadie se imagina que una cosa tiene que ver con la otra, pero hay varios estudios científicos que muestran que al hacer actividad física, nuestro cuerpo desarrolla una especie de neuroprotector. O sea, en el momento en que empezamos a activar nuestros músculos, también se activan el resto de nuestros sistemas internos. Entre ellos, el sistema nervioso, que se va reforzando entre más habitual sea nuestra rutina de ejercicio. Esto evita o retrasa algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer e incluso contribuye en los efectos de los tratamientos de pacientes que han tenido lesiones cerebrales.
Aunque sabes, Lorena, todo esto de la actividad física suena bien. Pero es que el problema es que ahora con el teletrabajo nuestras labores se duplican y es más difícil tener tiempo libre. Además que después de un largo día de trabajo no creo que uno quede con ganas de algo más.
Te entiendo, Dayan, pero mira que cuando hablamos de actividad física, no solo nos referimos a hacer sesiones exhaustivas de ejercicio, sino que hay acciones tan simples como caminar, bailar un poco, hasta haciendo aseo estamos en movimiento. Pero incluso si la jornada ha sido muy exhaustiva, también les recomiendo buscar en internet ejercicios de respiración. Este tipo de ejercicios son buenos para relajarnos y liberar estrés. Es como tener un spa en casa porque pues algunos incluyen música relajante y todo. Lo único que necesitas son unos buenos audífonos y recostarte en la cama.
Así es, Lore. Entonces, en este orden de ideas, recuerden que cuidar nuestra salud mental va a ser más fácil de lo que parece. Aún así, no está de más recomendarle a nuestros oyentes que en caso de que se sientan que ya no dan más y que su cabeza les está dando demasiadas vueltas a algún asunto, es bueno hablarlo. Si ustedes no cuentan con el dinero para recibir ayuda profesional, coméntenlo con sus amigos, con sus familiares más cercanos, porque recuerden que es preferible liberar todas estas emociones que nos agobian antes que guardarlas y que después se conviertan en algo más grave.
Total, Dayan. Pero espero que con toda esta información que mostramos en el programa de hoy, nuestros oyentes entiendan que cuidar de su salud mental es fundamental, así como cuidar del resto de sus órganos. Y también que si sufren de algún trastorno mental, que no se preocupen, porque este tipo de problemas son más comunes de lo que se cree, y no hay que estigmatizar a quienes los padecen porque estas son consideradas como las enfermedades del siglo XXI.
Exactamente, y bueno, Lore, el tiempo se nos ha pasado volando, pero no nos gustaría irnos sin antes de realizar un pequeño recuerdo de los trastornos más comunes para que los tengan presentes y así ustedes puedan realizarse un autoexamen. Entonces, nosotros hablamos de el trastorno de personalidad, el trastorno de ansiedad, el relacionado con sustancias, el trastorno de ánimo, el de sueño, el adaptativo y la esquizofrenia.
Así es, Dayan. Recuerden que el trastorno de personalidad se caracteriza por generar problemas para percibir o afrontar situaciones y relacionarse con las personas. El trastorno de ansiedad, por su parte, aparece tras una larga duración de los episodios de estrés. Es decir, la ansiedad es una respuesta normal de nuestro cuerpo cuando empezamos a sentir estrés, pero cuando se torna muy intensa y es constante, se habla de trastorno. El trastorno relacionado con sustancias hace referencia al abuso de una droga o a los efectos secundarios que puede traer un medicamento. El trastorno de estado de ánimo, por su parte, tiene como característica principal una alteración del humor que se presenta de manera diaria, por lo general mayor a una semana, o sea, como 5 o 7 días, sintiendo pérdida de interés, irritabilidad, tristeza, etc. El trastorno de sueño, que se presenta como una alteración endógena relacionada con dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormido, dormir en momentos inapropiados o tener conductas anormales durante el sueño. El trastorno adaptativo, que se caracteriza por el desarrollo de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta estresante psicosocial identificable. Y finalmente la esquizofrenia, que genera una interpretación errónea de la realidad, es decir, provoca una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves de pensamiento y de comportamiento.
Así es, Lorena, y recuerden que si ustedes desean indagar un poco más frente a los diversos trastornos y sus posibles tratamientos, pueden encontrar más información en el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y bueno, lastimosamente el tiempo ya se nos ha acabado, pero queremos agradecerles por estar conectados con nosotros todos los miércoles a través de Uniminuto Radio. Esperamos que este programa haya sido muy enriquecedor para ustedes.
Antes de irnos, quiero recomendarles el libro Violet y Finch, una historia de amor que aborda la problemática de los trastornos mentales en los jóvenes. Además, también se encuentra en Netflix por si no consiguen el libro. De nuevo, mil gracias por conectarse una vez más en Disidentes. Y si les interesa ver más sobre este y otros programas, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @disidentesradio y @uniminutoradio.